El estudio de hoy corresponde a el día primero, que es el domingo, primero de septiembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado, El acto de un solo hombre. Este estudio lo vamos a tomar de el libro A los Romanos, capítulo 5, versos 12 al 21, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig no las va a ir mencionando. Una sola persona puede causar mucho daño. De la misma forma también una sola persona puede hacer mucho bien. Hoy veremos que Pablo nos muestra el efecto de Adán y que Adán nos trajo por su rebelión. También veremos el efecto que Jesús nos trajo con su sangre derramada en la cruz. El uno causó muerte, el otro convirtió vida. El uno nos transmitió culpa y el otro nos da el regalo de vida y gracia. La gran pregunta que yo tengo hoy, a ti que me estás escuchando, ¿has recibido este valioso regalo? Si no es así, hoy lo podrás hacer. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: reconocemos que estudiamos las Sagradas Escrituras porque Dios nos habla, nos dicta, nos profetiza en su Sagrada Familia acerca de lo que Él quiere, lo que quién es y cómo nos podemos acomodar nosotros en su plan de salvación. Así que, como ya mencioné, estamos en la serie titulada El alma y el corazón del Evangelio. Y vamos a ver el tema de hoy, que es el acto de un solo hombre, que está, y pensemos en los logros que una sola persona puede hacer. Piense, por ejemplo, en Thomas Edison. Thomas Edison en su vida pudo patentar por lo menos 1093 patentes. 1093 diferentes patentes. Eso incluyó los discos de grabación, los focos para la luz y cámaras de cine. Una sola persona hizo un gran efecto en el resto del mundo. Pensemos en Albert Einstein también. Él desarrolló la física de quantum, la relatividad. Abraham Lincoln, por su proclamación de emancipación, Abraham Lincoln pudo lograr y librar 3.5 millones de esclavos de la esclavitud, les garantizó la libertad. Pensemos en mujeres como la reina Esther, la mujer que estaba en el lugar adecuado al tiempo adecuado. También, con su valor, Esther pudo salvar la raza judía en Persia de ser exterminados. Pensemos en Moisés como un solo hombre, habló con Dios y le trajo la ley a su pueblo. Son personajes con los que estamos familiarizados, pero les voy a presentar otro nombre que ustedes quizá no habrán oído. Dash Marsh Manji. ¿Ustedes habrán oído este nombre? Dash Marsh Manji. ¿Habrán conversado en la última semana acerca de este caballero? Quizás no. Dash Marsh Manji vivió en las lomas de India, una vida tranquila, creando cabras, amando a su esposa, pero en un día la esposa de este señor se resbaló y por aquel accidente ella se quedó muy golpeada. Él tuvo que llevarla al hospital más cerca, que estaba a 45 millas de distancia. No tenían vehículo, así que fue un evento catastrófico. Después de aquella horrible experiencia, ella sanó. Este señor Dash Marsh Manji vendió todas sus cabras y se compró picos, martillos y pinceles. Por los siguientes 22 años, Este señor Das Manzi continuó haciendo un camino en aquella montaña de 30 millas de largo, 25 pies de profundidad y 365 pies de distancia. Así que redució la distancia de 50 millas a 4 millas por un hombre que trabajó impresionantemente sin descansar. Alguien ha opinado que la actividad de un hombre que tiene decisión va a lograr más que 1,000 hombres que no tienen ninguna ilusión. Una persona en verdad puede cambiar el mundo por su intervención, así como una persona puede hacer efecto y causar bien a la humanidad, una persona también puede causar dolor. Pensemos en Adolfo Hitler, que en su historia quedó escrito que por su intervención 6 millones de judías murieron. También hablemos de en Camboya, aquel hombre que causó la muerte a 2 millones de personas porque por la escasez de comida, a otros les ejecutó. En Camboya, Paul Poat causó tanto dolor. Así como estos dos personajes causaron dolor y destrucción, otros también pueden causar gozo. Una persona puede prender un cerillo y con una simple chispa puede causar horribles incendios. Otro puede rescatar gentes del incendio. Y esto es lo principal que vamos a ver en el pasaje de estudio de hoy. En este pasaje de Romanos 5, Pablo nos muestra que un hombre lo que hizo a contra de otro hombre lo que él hizo y logró con su propia sangre. Estos son Adán y Jesucristo. Ustedes habrán escrito que Pablo dice que Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender y nos habla de cosas de la Biblia que son difíciles de entender. La mayoría están de acuerdo de que lo que hoy vamos a leer en las Escrituras es un pasaje difícil que Pablo escribió, difícil de entender. Pero yo les voy a explicar en una forma más simple que yo pueda entender para que ustedes me entiendan. Les voy a presentar preliminarios. Ustedes ya lo habrán leído. En la Escritura que hoy vamos a leer aparece la palabra una persona que quiere, deseo, aparece como 11 veces, o sea, una persona que se lo propuso, hizo su decisión. Esto abrió la puerta a corrupción. Pero también vemos de que un hombre decidió sacrificarse, esto abrió la puerta a la salvación de la humanidad. Así que Adán y Cristo hicieron un acto personal, hicieron un acto que causó afecto a multitudes. Entonces, esta palabra que va a aparecer 11 veces, mucho más. Otra palabra que dice reino. La palabra que aparece mucho más 11 veces también, la palabra un reino, aparece también como 5 veces. Esta palabra aparece rey o reino por 5 veces. Lo que Pablo nos está mostrando es que reconoce a estos dos hombres, Adán y Jesús, que reinaron sobre un reinado. Adán reinó sobre el reinado de la muerte. Jesucristo reina sobre el reino de la vida. La condenación fluye a través de las Escrituras que se comenzó con Adán, pero la santificación, la salvación, viene por Jesucristo. Así que la palabra mucho más aparece 11 veces y el término rey o reino aparece 5 veces. Hay otra frase que también se aparece 5 veces. Estas son dos palabras. Mucho más. Mucho más. En otras palabras, estamos ganando mucho más en Cristo que lo que hayamos perdido por lo que hizo Adán. Esto es el principio de este pasaje que vamos a leer. Vamos a estar viendo lo que una persona puede hacer. Algunos han opinado de esa manera. Una palabra puede comenzar amistad, otra palabra puede comenzar luchas y dolores. Una persona puede comenzar amistades y la otra persona puede causar disensiones. En mi vida he conocido muchas personas que han causado efecto, que cambian la vida. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, comenzar iglesias, enviar misioneros a diferentes partes del mundo para que haga obras que van a cambiar las vidas, para que más gente vayamos a la presencia de Dios. Así que esta sección que vamos a ver en la escritura de hoy, vemos dos secciones que están divididas en dos partes. El verso 12 al 14 es la primera parte, y el capítulo, versos 15 al 21 es la segunda parte. En estas dos secciones les voy a presentar dos afirmaciones acerca de estos dos hombres, Adán y Cristo. Estas dos afirmaciones sumarizan sus vidas. La primera parte es: la falla de un hombre les trajo la caída a la humanidad. Y también veremos que la compostura de un hombre trajo favor a la humanidad. Vamos a leer en Romanos 5, 12 para ver primero que fue Adán. Leyendo verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de que la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura o el tipo del que había de venir. Verso 15. Pero vemos que Adán falló y causó dolor a todos. Lo que Adán hizo causó dolor en toda la humanidad, sin escapar si no es la persona. Algunos piensan y han opinado. Cuando yo me encuentre con Adán, le voy a hacer algunas preguntas. Algunos han dicho: si yo me encuentro con Adán, hasta le daría una bofetada. Porque lo que Adán hizo, esto arruinó la vida para todos. Y cuando yo oigo estos comentarios, yo digo, a lo mejor también yo haría lo mismo. En verdad, yo haría lo mismo de reclamarle a Adán una y otra vez. Ustedes, la Biblia dice que todos hemos pecado, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que Dios puso en cada persona, y el resultado será el mismo. Entendamos, pues, que Pablo mencionó a Adán 7 veces. Pablo se refiere a Adán 7 veces en todas las escrituras del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo menciona a Adán y lo presenta como una persona histórica, porque Adán fue en verdad una persona histórica en las Sagradas Escrituras y en los libros históricos. Vamos a hablar primero el tema de Adán. Jesús también mencionó a Adán y a Eva. Jesús dijo, les llamó hombre y mujer, y dijo, desde el principio Dios creó hombre y mujer. Entonces, el apóstol Pablo y Jesús, nuestro Salvador, los dos se refirieron a un Adán literalmente, a un acto literal, no a una figura mística, sino a una figura que existió. Todos ustedes han oído lo que es verdad. En donde quiera que se mencione el nombre de Adán, la conversación cambia. Eso es lo que hasta detiene la conversación. La próxima vez que te encuentres en un restaurante o en lugar de trabajo, un grupo de personas, aparte de la iglesia que es el mundo secular, quizás en el supermercado, menciona audiblemente el nombre de Adán y Eva y verás cómo cambia la conversación. Las gentes se quedan con fin de reprenderte. Tú puedes sentir esa horrible presión porque ellos te dicen, si tú crees en Adán y Eva, eso quiere decir que tú crees en la creación de Dios. Es donde la gente comienza a criticarte y, por ejemplo, van a decir, yo lo entendí en mis clases de la iglesia superior. Esto quiere decir, la razón es porque a un punto en los últimos años se ha enseñado la evolución, lo cual nos está diciendo que evolución es que el tiempo pasó, y luego, como accidente, aparecimos los humanos. Entonces, pensamos que tenemos algo difícil de entender por esta horrible noción que enseña de que uno más nada de ahí equivale a todo. Entonces, yo me he aferrado al punto de vista teleológico. Cuando yo veo que algo que fue diseñado, reconozco que fue diseñado, esto me indica y yo entiendo que detrás de un diseñado hay un diseñador. Así que donde quiera que ves algo, tiene que haber un pensamiento de que alguien lo diseñó. Cuando hay un hermoso pensamiento, tiene que haber un buen pensador. Pensamos que en esta cultura moderna, de que consideran que la evolución es como venimos a esta vida, la ciencia te dice, no seas un idiota, no pienses en la creación de Adán y Eva, lo que tenemos, ellos te dicen, lo que tienes que entender, que los expertos científicos, aún ellos mismos, no están de acuerdo. Eso no es lo que entienden. También reconocemos que el mismo Charles Darwin reconocía que le faltaba de evidencia, había falta de evidencia a su teoría llamado peregrinatio, que es la teoría de cómo se completa. Pero Charles Darwin creyó que al paso del tiempo, el tiempo lo vindicaría, de que este récord de los fósiles lo vindicaría, pero han pasado ya muchos años y ese récord no se ha vindicado. Entonces, el biólogo Michael Denton dijo, la teoría de la evolución continúa como fue en los días de Charles Darwin, altamente especulativo y completamente sin dirección ni ningún soporte de los biólogos. Yo les puedo mencionar diferentes grupos de diferentes científicos, cómo lo opinan. Veamos la persona. Supongamos que tú y yo nos vamos a un estacionamiento de vehículos y yo les muestro mi hermoso automóvil y yo te digo, mira qué hermoso diseño, qué hermoso color. Pero tú me dices, no. Hace billones de años hubo diferentes explosiones, se golpeaban la materia contra otra, pero eventualmente, después de muchos, muchos millones de años, la metáfora y la materia se unió y en este estacionamiento tú puedes ver que se desarrolló tu hermoso automóvil. Yo diría, esa es una idiotez. Si creías en eso, yo diría, eso es una idiotez. Porque lo que me vas a decir es, esto está diseñado, alguien lo diseñó. Un diseñador lo diseñó. Y nadie puede contradecir esto. Entonces, poniendo esto a un lado, les he mencionado todo esto porque un Adán literalmente fue el que comenzó todo esto. Porque entendamos que si un Adán histórico no representa a la humanidad de una forma clara de entender, tampoco un Jesús histórico puede representar a la humanidad y salvar a la humanidad. Así que uno le refuerza la presentación del otro. Uno actuó de una forma que hizo efecto en toda la humanidad. El otro actuó de una forma que causó efecto en toda la humanidad para salvación. Los versos que hoy vamos a leer nos dan más información que esto. Estos versos de veras nos contestan la tremenda pregunta acerca de cómo nos encontramos en estos horribles problemas en que hoy estamos. Toda generación dice, cuando yo era niño, las cosas eran diferentes. Has oído eso de tus antepasados, ¿verdad? Y aún tú mismo lo has dicho. Has oído que tus padres decían, y como yo oía a mi propio padre que decía, cuando yo era niño, las cosas eran diferentes. Luego yo crecí y yo mismo digo, mi padre estaba correcto. Cuando yo era niño, las cosas fueron diferentes. Ahora oigo que mi hijo dice, cuando yo era niño, las cosas fueron diferentes. Y yo me imagino, voy a asegurar que cuando mis nietos crezcan, van a seguir diciendo lo mismo. Yo creo que todas las generaciones lo dicen porque esto es verdad. Verdaderamente, la maldad controla consecuentemente todas las generaciones. Entonces nos encontramos haciendo la pregunta de quién es la culpa en que nos encontramos en esta horrible situación. Como hemos oído de que hay gentes que están baleando gente inocente, como oímos que esto tomó lugar ayer en el norte del estado de Texas. También oímos que hay como 40 guerras activas a este mismo tiempo, 40 diferentes conflictos que está, por ejemplo, en nuestro país, el suicidio está aumentando en nuestros jóvenes. Así que muchos se hacen la pregunta, ¿quién tiene la culpa? Algunos dicen, quizás los demócratas. Otros dicen, no, quizás es culpa de los republicanos. Otros dicen, los independientes no saben ni qué lado tomar. No. Otros dicen, es conspiración ruso o conspiración de los chinos. No, yo te aseguro, la culpa es de Adán. Adán le abrió la puerta a la maldad. A Adán se le dio un poder increíble, un poder tremendo, el poder de escoger, el poder de libre albedrío. Cuando un joven le pregunta a su novia que se case, estas palabras tienen poder. ¿Por qué? Cuando nuestro pastor Neil Ortiz pidió a su novia que se casara con él, imagínense si ella hubiera dicho que no, pero podemos pensar que ella aceptó. ¿Qué tal si hubiera dicho que no? Así que nuestro pastor Neil Ortiz no estuviera aquí alegremente casado, disfrutando de esta hermosa vida matrimonial. Todos sabemos que nuestros hijos hablan con sus niños, y el niño, si es obediente, va a obedecer, pero si el niño es desobediente, va a decir a su padre, a su mamá, no. Así que estás experimentando la decisión tan poderosa de que hizo este niño. Pero con todo y esto, la malicia es algo poderoso. A Adán se le entregó una decisión tan simple que su decisión causó destrucción. Una sola restricción se le dio a Adán. Adán, tú lo puedes hacer. Simplemente no comas del fruto de ese árbol. Pero, ¿qué sucede cuando ves un rótulo que dice, no toques, la pintura está fresca? Entonces tú la tocas porque dices, yo quiero saber si ya se secó. Así es la mentalidad de un niño. ¿Por qué deseas tocar esa pintura? Porque dices, yo quiero saber que está seca. O ves un rótulo en una puerta que dice, no entres. Te asomas porque quieres ver qué hay detrás de aquella puerta. A ver qué hay. Ves un rótulo que dice pintura fresca, vas y la tocas. Entonces, es una advertencia. No la toques, pero al contrario, sientes esa necesidad. Cuando Dios le puso un rótulo a Adán, Adán desobedeció, tocó la pintura, abrió la puerta y vio qué había detrás de aquella puerta. Como dice el verso Romanos 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán abrió aquella puerta, un virus mortal infectó toda la humanidad. Desde Adán, todo humano ha nacido con ese pecado positivo. Un virus mortal contagió a toda la humanidad. Entonces, la muerte se extendió a todos los hombres. Y veamos el verso 14. Pero de todo no fue como... El verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Veamos cómo el pecado progresó. La muerte progresó desde Adán hasta Moisés. Y la muerte reinó. Así que el acto de un solo hombre llamado Adán, el resultado fue tan catastrófico que lo sufrimos hasta este día. Experimentamos la repercusión. Cuando Adán pecó, Adán generó un cambio constitucional. Cuando él pecó, cambió constitucionalmente y vino a ser cabeza de la Federación de la Humanidad. Cabeza de la Federación de la Humanidad. Adán pasó su naturaleza, transmitió su naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. Es algo que nos rascamos la cabeza. Vamos a ver términos modernos. Historias más historias que vemos en diferentes preguntas, como en aquella película llamada película aumento de hambre. Aquel actor actuó y dijo que fue la sustituto y también representante. Sustituto y representante en la película que se llamó El Hambre Reinó. Vemos que él actuó como, ya lo mencionamos, cabeza de la Federación de la Humanidad. Vemos que todo el distrito sufrió el dolor. Y por años en esa película vemos que la humanidad se alimentó. Después de Adán aparece Jesús y dice que él va a sanar a todos los que en él crean. Es Jesucristo. Quizás tú estás pensando, no está bien, esto es injusto, yo nunca ni siquiera conocí a Adán. ¿Por qué es que yo tengo que sufrir por la decisión de Adán? ¿Por qué es que tengo que ser implicado por un crimen que yo no cometí? Yo no he comido de esa fruta, a mí esa fruta ni me gusta. ¿Por qué es que Dios condenó a todo el mundo por la desobediencia de un solo hombre? Esto nos lleva a hacer la pregunta en diferente aspecto de la propagación humana. Así que nosotros tenemos las características físicas de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. A esto se le llama que tú te pareces a tu bisabuelo o a tu bisabuela, a tu tatarabuelo. Y es cierto, porque genéticamente todo esto nos vino a nosotros de la misma forma. El pecado es una obra genética porque hemos heredado la caída de Adán. Una explicación número dos sería, cuando Dios condenó a la raza por la decisión de un hombre, Dios de la misma forma pudo sanar toda la raza por la acción de un hombre. Así que, si todos pudimos recibir la condenación, porque somos descendientes de Adán y descendientes de Adán, todos también podemos ser salvos por gracia, simplemente creyendo en el acto de Jesús. Así como por un hombre y por un hombre. Les quiero. Y todos podemos ser salvos simplemente creyendo en Jesucristo. Ahora yo les voy a leer esto que no lo van a encontrar escrito por ninguna agencia gubernamental, sino que este que yo les voy a leer se escribió por el año 1926 por la Comisión de Criminología del Estado de Minnesota. El año 1926, esta Comisión de Criminología de Minnesota escribió para poder encontrar una explicación para la razón por qué los niños se comportan tan feo. Este artículo se escribió y dice, cuando un niño nace y si nadie lo instruye, crece como un salvaje, es egoísta, requiere atención, pide su botella, pide los juguetes de su hermanito, es un acto egoísta. El negar esta situación del niño y no hay nadie que lo dirija y lo eduque, este niño va a crecer a ser un asesino, un ladrón, un maligno. Este quiere decir que todos los niños han nacido y vendrán a ser un delincuente. Va a vivir en su propio mundo. Va a buscar una forma de reinar. No va a quedar satisfecho con nada. Por eso que esos niños, si nadie los educa, esos niños crecerán a ser ladrones, bandidos. Así que, cuando tú mencionas esto, la gente te critica y te dice, ¿cómo es que tú puedes pensar así de tu niño? Pero esa Comisión de Criminología del Estado de Minnesota, ellos escribieron a lo que nosotros le llamamos depravados, niños depravados. Este es un término para identificar nuestra condencia. Depravados, toda la humanidad llega a un estado de depravados. Esta palabra depravación quiere decir corruptos. No quiere decir que el niño sea tan malo como esto. Quiere decir que el niño va a llegar a ser un niño maligno si nadie lo educa. antes de que Dios, usted, tú y yo, estábamos en una situación horrible. Porque la Escritura nos dice que por como todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es nuestro estado naturaleza. Todos por naturaleza somos hijos de pecados como los demás. Esta es depravación. Es lo que Adán nos trajo, depravación. El pecado entró, la muerte se extendió y se extendió la muerte y el pecado. Ahora vamos a cambiar un poco. Después que ya consideramos a Adán, ahora vamos a considerar lo que Pablo escribió a Corintios. Así como por la falta de un hombre entró el pecado, también por la actividad de un hombre vino y recibimos el favor de los hombres. Veamos en el. Ahora vamos a leer en el verso 12. El regalo no es como la ofensa. Así como la ofensa de un hombre, todos murieron también por la intervención de un hombre, que es la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia abundó para todos. Y pues antes de la ley. Verso 16. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a caso del solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justificación para la vida eterna mediante el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor. Simplemente regresa al verso 14 y notemos lo que dice al fin del verso 14, que ya dice a Adán hasta Moisés, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión. Adán, el cual es tipo o figura del que había de venir. Figura o tipo, un patrón. Tupas, un patrón. Adán es un tipo de Cristo, no porque hicieron lo mismo, sino porque esa similitud que encontramos, la similitud que hay entre Adán y Cristo, es que ellos, los dos, lo que hizo uno, afectó toda la humanidad. Eso es lo parecido. Adán es un tipo de Cristo, pero en una forma opuesta. Diríamos que Adán fue un antitipo de Cristo. Antitipo de Cristo. El comentarista Tupas escribió. El comentarista Ken Hughes dice, la gran distancia entre Jesús y Adán es como la comparación de un saltamontes a un arcángel. Así que lo que uno hizo, hizo efecto en el otro. Un sacrificio, un acto de justicia, afectó toda la salvación de la humanidad. Bueno, ya que estamos viendo esto, técnicamente, como dice aquí, muchos fueron justificados, muchos fueron culpables. Debe de haber un artículo antes de da. Los muchos. Así que el uno afectó a los muchos. La segunda parte, el que uno afectó a muchos. Y los muchos quiere decir todos nosotros, toda la humanidad. Veamos el verso 18 que dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación todos los hombres de la misma manera, por la justificación del uno todos los hombres son justificados en su vida. Así que esto indica que todos. Entonces, pero esto es una parte hermosa que tenemos que entender. La frase que ya les mencionó, que mucho más. Queramos ver algunos. Veamos el Romanos 5:15. Dice que si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundan mucho más por los muchos la gracia del don de Dios para la gracia de un hombre que es Jesucristo. Eso es la verdad. Veamos verso 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 20. Pero por la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como desde el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ustedes saben lo que es, se hizo mal cuando tú desobedeciste. Desobedeciste el rótulo que decía pintura fresca, no abras la puerta. Así que eso amplifica tu maldad, tu desobediencia. Como dice el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Cuando lo que hayamos perdido en Adán, lo ganamos en Cristo y mucho más. Entendamos, lo ganamos en Jesucristo mucho más. Como vemos, el verso 20 es el pináculo de nuestra enseñanza de hoy. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Otras Biblias modernas dicen que la gracia fluyó y pasó la marca que había sido establecida por Adán. Yo les diré, cuando el pecado abundó sobre los bordos de la presa que sostiene el agua, la gracia abundó. Charles Haddon Spurgeon ha predicado en este verso 20 y dice, le llama, aunque el pecado abundó, la gracia sobreabunda sobre el pecado. Pensemos, como ya mencioné, una presa de aguas. Una presa es una presa porque alguien levantó un enorme bordo para detener el agua. Hay muchos ejemplos de presas en todo el mundo. En nuestra región tenemos por lo menos dos que les voy a mencionar, que están muy cerca de nosotros, que se le llama en el estado de Nevada la presa Hoover, que se levantó el año 1935. A ese tiempo era la presa más grande del mundo. Y también encontramos la presa Orville. Hasta este día, en el estado de California, la presa Orville es uno de los bordos más altos de muchos que hay en el mundo, que es 750 pies de altura por una milla de ancho. Una milla de largo está ese bordo. Lo que quiero que entendamos, que la maldad no puede tener una fuerza que la gracia de Dios no la pueda contrarrestar. Algunos de ustedes me estarán oyendo y pensando, ¡ay, pastor! Usted no sabe la vida horrible y pecaminosa que he vivido. No sabe usted lo horrible que he vivido. Yo te digo, Dios lo conoce. Y dice Dios que tú te confieses y Él te perdona. Si tú sientes que has fallado a diferentes niveles en tu vida, has pecado, y tú dirás, mi pecado está muy alto. Yo te digo, el poder de Dios para perdonar en Jesucristo no tiene límites. Por el año 1942, ¿qué sucedió el año 1942? Es el año que la historia dice que Cristóbal Colón vino a América. Usted dirás, yo había oído decir eso desde que comencé mi primer año escolar. El año 1942 es cuando Cristóbal Colón entró en nuestra tierra americana. Antes del año 1942, antes que Cristóbal Colón cruzó el océano, en España, que España era un país desarrollado y habían desarrollado monedas, y en esa moneda ellos habían escrito la inscripción que decía en latín, Ne cros usa, ne cros ultra, lo que ellos estaban dando testimonio que ya no había más mundo que descubrir. Ellos creían que ya habían descubierto el mundo que existía. Por eso escribieron sus monedas. Eso es todo, ya no hay más mundo que descubrir. Pero en el año 1942, cuando Cristóbal Colón pisó América y regresó a España, llevó mensajes que sacudió a España y les dijo que él había explorado y encontró más mundo. Tuvieron que cambiar la inscripción en aquellas monedas españolas. Le cambiaron el nombre de él, Eclos Ultra, ahora le escribieron Plus Ultra, que indicaba hay más mundo que descubrir. Si tú estás pensando como pensaba España en aquellos tiempos, no has entendido quién es Dios. Si tú crees que tu pecado es tan peor, más que alto que otras personas, esto yo te advierto, Dios ha levantado un poder, una potencia más fuerte que tu propio pecado. Veamos las palabras de Romanos 5:20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sabemos que Adán y Eva fallaron. Adán y Eva fallaron. Tú dirás, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Reconocieron que le habían fallado a Dios. Antes de que desobedecieran, no se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que cuando se sintieron avergonzados, dice que usaron delantales con hojas de higuera. La escritura dice que Adán y Eva se cubrieron con delantales de higuera. ¿Te imaginas la comezón que sentían con aquellas hojas de higuera? Porque las hojas de higuera se secan y te van a causar comezones, hasta te van a traer mosquitos que te van a picar. Pero Dios fue tan gracioso que Dios dice que Dios los vistió con pieles de animales. Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿prefieres estar cubiertos con hojas de higuera o con pieles de animales? Es una decisión fácil. Por eso es que Dios provee. Oh, piel de animales, no estamos seguros, pero podemos opinar que era pieles de ovejas para cubrirlos. Para poder obtener pieles de ovejas, claro que Dios tuvo que tomar... Dios tuvo que matar corderos para obtener la piel de corderos. Animal inocente, el animal no tuvo la culpa, pero Dios derramó la sangre de los corderos para obtener la piel y cubrir a su creación. Este es un principio que se comparte en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, que dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí Dios nos muestra una gran verdad de Adán y Eva. Primero nos está diciendo que el pecado entró por la desobediencia de la humanidad, pero la gracia de Cristo entró como una hermosa sustancia que quita y borra el pecado del mundo. Pero con esto en mente de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un cordero por cada persona, para cubrir cada persona. Tomó la piel que necesitaba Adán y la piel que necesitaba Adán. Así que Dios mató o sacrificó un cordero por cada persona. Al paso del tiempo, Dios estableció que en la Pascua, para la razón judía, Dios ordenó que mataran un cordero para una familia. Más tarde, al paso del tiempo, se desarrolló la celebración de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Dios pidió sacrificar un cordero por la nación. El tiempo pasó, llegamos al Nuevo Testamento, Jesús estaba caminando y Juan lo ve y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora se requiere un solo cordero para el perdón de todo el mundo. Un hombre, un cordero, para el perdón de los pecados de todo el mundo, Juan 1:29. Esto nos trae gran verdades. Ahora Jesús es la cabeza federativa para reprender el pecado de que causó Adán. Así que cuando la gente ve todo esto y dice, Dios no es justo, estás cordero, estás correcto. Dios no es justo, también Dios es justo cuando por un solo hombre te perdona tus pecados. Tú dirás, ¿por qué me tengo que ser castigado por la falta de Adán? Yo te diría, ¿por qué es que tú vas a ser perdonado por la muerte de Jesús? Eso es, Jesús, como un Cordero de Dios, nos perdona todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios cree que valemos más que la muerte de su propio hijo. El dolor que él sufrió por ver a su hijo sacrificado por tus pecados. Como vemos en las ventas de garajes, ventas de las yardas, que las vemos en nuestro país estadounidense, ventas de artículos que la gente ya no necesita. Desafortunadamente, cuando la gente pone sus artículos de venta, artículos que ya no quiere, y no se venden la siguiente semana, todos esos artículos están en el bote de la basura, porque la persona ya no quiere esos artículos, los considera innecesarios. Yo quiero que tú reconozcas que Dios no nos ve así. Dios no te ve así como el dueño de la venta de garajes. Dios no te ve como que te tiene que poner de venta a ver quién paga más, sino que Dios te compra y Dios está dispuesto a pagar el costo más alto si tú entras en una relación con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Esto es el regalo que vemos en Romanos 5:15. Porque es un don. No puedes tú presumir lo que lograste, porque es un regalo que Dios te da. No hay nada que tengas que hacer, simplemente recibirlo, aceptarlo y decir, es un regalo que Dios te da, la salvación para siempre. No culpes a Adán por lo que él hizo, cúlpate a ti, porque nosotros como humanos tenemos la misma tendencia de fallarle a Dios. Piensa, y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el antídoto que Dios te proveó para solucionar tu problema pecaminoso? Piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer y aceptar a Jesucristo de que Jesús fue la cabeza federativa? Tú dirás, bueno, aquí estoy. Jesús, Adán hizo lo que hizo, pero Jesús hizo lo que tuvo que hacer para salvarme. Entonces, comienza contigo mismo. Cambia tu propio corazón. Acepta al Señor Jesucristo. ¿Quieres que el mundo cambie? ¿Que tu país cambie? Comienza y cambia tú primero. Y Dios te ha dado un poder increíble. A este mismo momento, todo lo que tienes que hacer es creer en ese poder que Dios ha, que Dios te ha regalado. Padre Santo, nos has dado ese increíble poder, libre albedrío. Libertad para escoger, del de recibir ese gran regalo que nos das, esa hermosa decisión de aceptar el regalo y ser salvos. Así que la decisión que vamos a hacer es tan poderosa que tú vas a honrar esta decisión. Pero por muchos años no hemos aceptado estar en tu presencia. Nos hemos descarriado y estamos desterrados de la gloria de Dios y condenados a la vida de condenación para siempre. Pero con esta escritura nos reconocemos que Dios nos ha recibido. Padre Santo, tú nos has recibido, y si te aceptamos, tú nos haces hijos, hijas de la realeza, por un simple acto que vamos a hacer de decir sí al Señor Jesucristo, recibir ese regalo que tú nos das, Padre Santo, ese regalo que nos has enviado desde el cielo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Qué fácil es, ¿verdad? Padre Santo, también yo te pido, a nivel de iglesia te pedimos de que hay personas que no se han entregado a ti, pero si tú me estás escuchando, aquí en el templo de la iglesia Calvario, todos estamos con nuestro rostro inclinado en oración, en la presencia de un Dios santo. Quizás tú has venido a la iglesia porque alguien te invitó, por años has estado aquí entre nosotros, pero para ti es algo cultural, no es personal, es simplemente sigues la costumbre y cultura. Quizás tu padre te invitó al templo, tu esposa te invitó, tu amigo te invitó al templo y por eso me estás escuchando. Yo te pido que vengas a ser hijo de Dios hoy. Que quizás viniste porque te gusta oír la música, pero tú estás en una situación, en un punto donde tú estás viendo tu vida, tu pasado, no estás satisfecho, si te preguntas si hay algo mucho más que tienes que hacer, y si te haces la pregunta si Jesús es en verdad todo lo que hemos dicho que es y tiene poder para cambiar tu futuro, y no lo vas a reconocer hasta que hagas esta hermosa decisión, hasta que tú le digas sí a Dios en Cristo Jesús. Jesús dijo, venid a mí, venid a mí, todos los que están cansados y descansarán en mí. No experimentarás este descanso si tú no por fe vienes a Cristo Jesús y lo aceptas. Si tú nunca has actuado personalmente, quizás alguna vez tú hiciste alguna decisión, pero hoy sientes que no estás obedeciendo a Dios, te has descarriado, has reincidido, yo te digo, hoy es el día que puedes regresar. Si no estás siguiendo a Jesús, Jesús está llamando. Jesús es la persona, el hombre que puede hacer toda la diferencia hoy en tu vida y para el resto de tu existencia en el mundo futuro. Si tú estás dispuesto a decirle a Jesús sí, por primera vez o por segunda vez, yo quiero saber por quién estoy orando. Yo quiero que tú levantes tu mano como señal de aceptación y así yo sé que estoy pidiéndole a Dios por ti. Levanta tu mano que yo te pueda ver. Si ¿Sí, hay alguien acá a mi izquierda? Sí. Levante sus manos que yo las pueda ver para saber que alguien desea que yo ore por ustedes. Gracias que desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Como ya dije, aquí a mi izquierda, allá en la sala familiar, alguien levanta su mano. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, gracias por obedecer al llamado de Dios. Si tú estás allá afuera en las graderías, allá afuera, frente a las graderías, hay un pastor asistente que está esperando ver que alguien levante la mano. Y si estás en el anfiteatro, en las gradas, allá hay pastor que está reconociendo que tú quieres ser parte. Padre Santo, gracias por cada una de esta vida que está representada en cada una de estas manos que se han levantado. Padre, yo te pido por ellos hoy. Yo pido que los veas con misericordia como me viste a mí un día que no hace mucho tiempo. Porque tú, Padre Santo, amas a cada uno de nosotros. Nos amas a cada uno de nosotros a igual. Porque tu amor es infinito. Y sabemos que tu amor estás dispuesto a darnos este hermoso regalo para siempre. Padre, yo te pido que cambies estas vidas que me están escuchando. Todos y cada uno. Te lo pido por el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, por alguna razón desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y también, si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo primero de septiembre del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente.